Mis hermanos, que les voy a contar una historia que todos aquí sabemos. Una historia de que había 10 vírgenes, las cuales 5 tenían aceite en sus lámparas y a 5 se las acababa ese aceite. Y es que estaban esperando que el esposo llegase y 5 de ellas no tomaron precaución de tener aceite suficiente en sus lámparas, esperando a lo que era la venida del esposo. En cierta manera, perdieron una realidad importante. Perdieron la realidad de que el esposo algún día llegaría. Y cuando el esposo llegó, se encontraron que la puerta se cerró. Fíjense, hermanos, que nuestros corazones suelen ser corazones que son selectivamente olvidadizos. Es decir, seleccionamos aquello que queremos recordar a veces y aquello que queremos olvidar. Israel recordaba aquello de lo que debía olvidarse, Egipto, y se olvidó precisamente de aquello que no podía olvidarse, a dónde iba la tierra prometida. Y muchas veces, hermanos, tristemente dentro del pueblo de Dios a veces se olvida una realidad que es gloriosa y que es una verdad del Evangelio. Y es la verdad de que Cristo viene. De que aquel que murió y resucitó y ascendió, aquel que tal y como ascendió a los cielos, tal y como habéis visto que se iba, Cristo volverá por los suyos. Y fíjense que este tema, aunque no lo parezca, es precisamente el tema del texto que se ha leído en el día de hoy. Porque nos volvemos a encontrar con el problema de que estos capítulos, este capítulo de Santiago y los versículos del 1 al 12, parece que tocan temas desconectados. Empieza hablando de los ricos y después habla de lo que es la paciencia esperando al Señor. Pero en realidad hay un hilo conductor que lo une todo. Hay un trasfondo que da coherencia y unidad a los diferentes temas que aquí se presentan. Y es la realidad de la venida de Cristo. Fíjense que hay diferentes referencias a ello. Fíjense que es la idea, por ejemplo, de los días postreros. Fíjense en el versículo 3. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Es una realidad, un día concreto. Fíjense en el versículo 4. Se han engordado, básicamente, ¿para qué? Para el día de matanza. Veremos que eso es un día concreto, el día del juicio. Fíjense, si seguimos avanzando un poquito, se nos menciona básicamente el hecho de que el juez está a la puerta, de que el Señor se ha acercado, de que el Señor viene. Y esto se añade en imágenes como, por ejemplo, el labrador que espera pacientemente hasta las lluvias tempranas y tardías. Por lo tanto, fíjense que todo el tema, lo que da unidad a esa sección aquí, aunque los temas puedan parecer inconexos, es la realidad de que Cristo viene. Y todos los temas que Santiago menciona en este capítulo tienen que ver, o en esos versículos, con la verdad de que Cristo viene. Así que con esto en mente, tengan lo que es Santiago 5 y los versículos del 1 al 12 abierto delante de ustedes, porque vamos a intentar coser y ligar el argumento de Santiago en lo que va mencionando. Porque no es fácil. Pero vamos a intentar ligarlo con la realidad de la espera de la venida de Cristo. Y fíjense, con esto en mente hay tres cosas que podemos destacar. Primero es que la venida del Señor debe situar una perspectiva correcta del valor y uso de nuestras posesiones. Segundo es que la venida del Señor la debemos esperar como aquellos que somos creyentes. Y tercero es que la venida del Señor la esperamos siendo bienaventurados en medio del sufrimiento. Entonces vamos a ver cómo conectan todas estas cosas. Fíjense que el primer punto es que la venida del Señor debe situar una correcta perspectiva del valor y del uso de nuestras posesiones. Y primero se nos muestra que nuestras posesiones nunca deberían ser el valor último y permanente en nuestra vida. Fíjense que esto lo vemos en los primeros 6 versículos. El autor Santiago da una acusación tremenda a lo que son los ricos. Me ha encantado como Juan lo ha leído, porque ha puesto énfasis precisamente en esas palabras duras en las que Santiago acusa a los ricos. Ahora bien, debemos tener cuidado. Cuidado en cómo entendemos esta acusación y lo que básicamente aquí Santiago está diciendo para no caer en ciertos errores. Por ejemplo, no caer en el error de acusar a cualquier tipo de rico. e ir acusando a aquellos que son ricos, porque Santiago no está haciendo exactamente esto. O podemos caer en el error de decir de que los cristianos, como aquí se acusa a los ricos, los cristianos no pueden tener posiciones o riquezas. Tampoco está diciendo esto Santiago. Por lo tanto, es muy importante entender qué dice Santiago, a quién lo dice y cómo lo dice. Y fíjense, primeramente es muy probable que aquí Santiago se esté dirigiendo a ricos, pero no a ricos que son creyentes, sino a ricos no creyentes, a ricos en general. ¿Y dónde vemos esto? Fíjense que lo sacamos de dos sitios. Primero, del contexto cultural e histórico que se daba en aquel tiempo. Porque en el primer siglo había aquellos ricos que tenían posesiones de tierras, tenían riquezas en tierras y tenían personas que estaban trabajando a cargo de ellos. Y esos ricos lo que hacían es que los tenían trabajando y acumulaban lo que eran riquezas, acumulaban posesiones, mientras no les pagaban el salario a aquellos que estaban trabajando en ellos. Fíjense cómo hay una referencia a ello en el versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. ¿Se dan cuenta? Es el contexto cultural, en cierta manera, que había ahí. Es decir, nos encontramos ricos que tenían tierras y que tenían gente trabajando sin contrato, con contratos basura, o básicamente que no les pagaban el salario que les pertocaba. ¿No les suena familiar esto? ¿Eh que no? Bueno, no estamos tan lejos de esto. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es el mismo en el primer siglo que en el siglo XXI. Por tanto, fíjense que esto nos demuestra algo. Esto nos demuestra que aquí Santiago probablemente está cogiendo ese contexto cultural y está dirigiéndose a esos ricos, probablemente no creyentes, que estaban en esa situación oprimiendo a justos. Por lo tanto, el tema aquí no es de si un cristiano puede o no puede tener riquezas, puede o no puede tener posesiones. Es legítimo que aquellos cristianos que tienen su trabajo y trabajan y ganan posesiones, es legítimo. Por lo tanto, lo que hace aquí Santiago es que no se dirige a esto. Fíjense que hay otra pista que nos muestra de que posiblemente Santiago aquí se está dirigiendo a ricos no creyentes o en general. Y fíjense que es como empieza el versículo 1. Fíjense cómo empieza. Vamos ahora, ricos. Y fíjense que esa expresión la hemos visto ya en el capítulo 4, versículo 13. Fíjense cómo empieza ahí. Vamos ahora. Por lo tanto, esto nos indica de que todo el argumento de Pablo en estos versículos, en cierta manera, está ligado. Si recuerdan la semana pasada, vimos que ese vamos ahora, Santiago está diciendo lo orgulloso que es planificar la vida de uno sin tener en cuenta a Dios. Porque nuestra vida es como neblina que está con un tiempo y después desaparece. Y Santiago determina, es orgulloso planificar sin tener en cuenta a Dios en la vida de uno. Sin decir si el Señor quiere. Ahora bien, en toda esa sección, aquellos que dicen si el Señor quiere, solamente son los creyentes aquí. Fíjense que nuestra sección de ricos en ningún momento menciona palabras como, por ejemplo, hermanos. Algo que sí mencionará a partir del versículo 7. Pero no menciona nada de hermanos. Por lo tanto, es muy probable que la acusación de Santiago sea esos ricos no creyentes que estaban oprimiendo a otros. Y es importante la conexión entre el capítulo 4 y 5. ¿Saben por qué? Porque fíjense, en el capítulo 4 vimos de que Santiago acusa el hecho de ser orgulloso al planificar sin tener en cuenta a Dios. Cuando ligamos esto, cuando vamos al capítulo 5, vamos ahora ricos, Santiago no está acusando a los ricos porque sí, o a todos los ricos en general, sino que está acusando por el valor y uso que aquellos ricos hacían de sus riquezas y sus posesiones. Les está acusando por un valor y un uso muy particular que esos ricos hacían de las posesiones que tenían. Ahora bien, la pregunta aquí es, si se dirige a ricos no creyentes, entonces, ¿por qué escribe a creyentes? Y saben que, hermanos, porque hay varias razones. Pero una de ellas es porque es muy probable que muchos de aquellos creyentes a los cuales Santiago escribe fuesen aquellos que trabajaban en las tierras de aquellos que tenían y veían sus vidas oprimidas. Muchas de las congregaciones a las cuales Santiago escribe se podían encontrar en aquellas situaciones de trabajo donde se les oprimía, donde no se les pagaba, donde se encontraban en situaciones de injusticia en su vida. Lo veremos. Y la cuestión es cómo entonces un creyente que vive situaciones de injusticia en relación a esto, ¿cómo sigue adelante? ¿Cuál es su seguridad y su ancla para aferrarse? Y Santiago dirá, donde aferrarse es a la realidad de que Cristo vuelve. Y fíjense que escribe también para mostrar algo. Aun y cuando quizás se dirige a esos ricos no creyentes, hermanos, hay principios que son importantes para nosotros, que debemos aprender en relación a lo que es las posesiones y riquezas como hijos de Dios. Porque la acusación de Santiago a esos ricos enseñará algo importante. Enseñará que las posesiones que tenemos en nuestra vida nunca pueden ser el valor último y permanente en nuestra vida. No podemos hacer el valor último y permanente de esas posesiones. El problema no es tener posesiones, ¿saben? El problema es cuando éstas entran en competencia con el Evangelio de Cristo Jesús. Cuando éstas entran en competencia con lo que son los valores del reino. Y lo primero que Santiago enseñará aquí es que a la luz de esa venida de Cristo Jesús, las posesiones nunca pueden ser el valor último en la vida del creyente. ¿Y cómo lo muestra esto? Fíjense, ahora vamos al texto. Ya, esta era la introducción, así que olvídense de esto porque ahora es el mensaje, ¿ya? Pero fíjense, el versículo 1 empieza con un llamado al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Fíjense cuando dice en el versículo 1, vamos ahora ricos, llorad y aullad. Es un llamado al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Y saben, Santiago hace algo chocante aquí. Algo que nadie se hubiese esperado. Porque le dice a esos ricos, llorad y aullad. Literalmente está diciendo, llorad aullando. Es decir, la manera que tenéis que llorar es aullando, con gemidos audibles. Y les dice, llorad y aullad así por las miserias que os vendrán. Fíjense, eso es chocante. Santiago está haciendo algo que choca. Porque, ¿saben? Lo último que quizá un rico se hubiese esperado o imaginado es la realidad de la miseria en su vida. Porque por lo general, la miseria se asocia ¿con qué? La miseria se asocia generalmente con pobreza. Se asocia con falta de recursos. Sabemos que hay una miseria que no se relaciona con cosas materiales. Y es a lo que Santiago irá aquí. Sabemos que la Biblia habla de la miseria y lo utiliza para hablar de la miseria del pecado. Los puritanos saben cómo describían a los pecadores, ya se lo he descrito alguna vez. Miserables pecadores. Eso es como describían al pecador. Un miserable pecador es miserable por el pecado en su vida. Es decir, hay miseria que no es material, pero fíjense que desde el punto de vista de las riquezas, lo último que se le hubiese pasado a un rico es que le viniesen miserias. Porque miseria y riqueza son aparentemente incompatibles. ¿Saben qué? Yo recuerdo cuando estábamos en Canadá, hermanos. En Canadá nos paseaban por unos vecindarios en coche donde habían unas mansiones inmensas. Y uno se paseaba en coche por ahí y veía esas mansiones con esos jardines que no se acababan. Y veía las mansiones y no hacía más que contar ventanas, ventanas, ventanas y más ventanas. Y uno pasaba por ahí y decía, ¿por qué a mí esta tortura? Viviendo yo en un sótano y me muestran ahora aquí lo que es esta opulencia y riqueza. Ahora imagínense ustedes que uno se presenta en medio de uno de esos jardines y les dice a esos, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Qué piensan que pensarían? ¿Miserias? O vayan ustedes al puerto de Barcelona, a esa zona donde están esos yates. Yates que valen millones de euros. Plántense ahí y griten a voz viva, llorad y aullad ricos por las miserias que os vendrán. ¿Miserias? ¿No has visto que comemos aquí con lo que son cuchillos y tenedores de oro y plata? ¡Qué miserias! Fíjense, hermanos, que es chocante lo que aquí dice Santiago, porque esa miseria y riqueza es algo aparentemente incompatible. Pero Santiago va a enfocar otro tipo de miseria. Pero fíjense que Santiago no dice que os vendrá miseria, sino que habla en plural. Las miserias que os vendrán, o literalmente las miserias que os están viniendo. Por tanto, fíjense que Santiago apunta a un tiempo concreto, a un tiempo determinado donde esas miserias alcanzarán a esos ricos. La pregunta es, ¿cuál es ese tiempo de miserias? Y fíjense, les he dicho que el llamado, el estilo de Santiago es el estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Y saben que esa palabra, aullad, aparece mucho en los profetas del Antiguo Testamento. Y aparece cuando hay advertencias del juicio de Dios. Fíjense, por ejemplo, ahora en Isaías 13:6. Fíjense lo que Isaías 13:6 dice aquí. Aullad, la misma palabra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá con asolamiento del Todopoderoso. Aullad, ¿por qué? Porque cerca está el día de Jehová. Por tanto, fíjense que aquí con ese estilo Santiago, cuando dice aullad ricos por las miserias que os vienen, en cierta manera se está refiriendo a esas miserias que van a llegar con el día de la venida de Cristo, con el día de la venida de Jehová. Y la cuestión aquí uno se pregunta, ¿por qué miserias en ese día para esos ricos? Porque fíjense cómo ahora Santiago describe esas miserias. Fíjense a partir del versículo 2, fíjense cómo las va a describir, como que esas miserias son, perdón, esas riquezas las describe como transitorias. Es algo que no permanece, es algo que no es permanente las riquezas, es algo que no es eterno, sino que transita, pero no transita de cualquier manera. Fíjense que ese carácter transitorio de las riquezas, fíjense que las describe con términos de algo que se corroe, de algo que se pudre, de algo que se pasa y acaba oliendo mal. Fíjense en el versículo 2. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas por polillas. No tenían neftalina, están comidas por polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Por tanto, fíjense que aquí Santiago está diciendo es que esas riquezas no solamente son pasajeras y transitorias, sino que se pudren, se corroen, pasan. Y hermanos, el hecho de ese lenguaje de corroer, pasar, podrirse, ¿saben? Vamos a ver que es evidencia de que esas riquezas son en realidad la evidencia del mismo mundo presente que pasa, se corroe y se pudre. Pero ¿saben cuál es el problema? No solamente que se corroen y pasan como este mundo, sino que es que no solamente se pudren, sino que pudren también. Porque fíjense, ¿qué es lo que hacen esas riquezas que se pudren y corroen? Fíjense ahora en el versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho, fíjense, testificará contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Es decir, acabarán corroyéndoos, pudriéndoos y devorándoos a vosotros, ricos. Pero fíjense lo que está diciendo aquí. Esa podredumbre de esas riquezas pasajeras será de testimonio. Cuando el día de Cristo venga, les está diciendo, esas riquezas no comprarán nada. El dinero ahí no servirá para nada, pero sí harán algo. Testificarán en contra de vosotros en ese día, ricos. Y la pregunta es, ¿y cómo testificarán en contra de esos ricos en ese día? ¿Y saben cómo? Fíjense cómo termina el versículo 3. Habéis acumulado tesoros. Paren aquí. Porque esa expresión, habéis acumulado tesoros, ¿saben? Es un único verbo, y es el mismo verbo que utiliza Cristo en el sermón del monte. ¿Saben cuándo? cuando Cristo dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Un lugar donde qué? Un lugar donde la polilla y el orín qué, corrompen y los ladrones minan y hurtan. Es la misma palabra. No os hagáis tesoros en un mundo que pasa y se corroe y se pudre. ¿Por qué? Dice, porque allí donde está vuestro tesoro estará también ¿qué? Vuestro corazón. Y no os lo hagáis porque no podéis servir a dos señores. No podéis tener una lealtad dividida entre las riquezas y entre Dios. Es algo imposible. O valoráis a uno o valoráis al otro. Eso es lo que Cristo está diciendo. Y esto, hermanos, es la enseñanza que Santiago toca precisamente aquí. Advierte a lo que son esos ricos de esas miserias del día, porque los está diciendo, vuestra actitud demuestra que habéis hecho de vuestras riquezas el valor último de vuestra vida. Todo vuestro corazón, todo vuestro ser, toda vuestra vida, toda vuestra lealtad, todo vuestro honor, todo vuestro servicio, ricos, está puesto en algo que cambia, pasa y se pudre. Toda vuestra lealtad está puesta en algo que es evidencia de que vuestro interés está en las cosas de este mundo. Y ricos, ¿sabéis lo que esto demuestra? De que vuestro interés y corazón no está en el reino eterno de Cristo. De que vuestro interés no está en servir a Dios. De que vuestro interés no está en la lealtad del eterno reino de Dios. Y eso demuestra una única cosa, ricos. Que vuestros valores son los valores de la amistad con el mundo. Y eso os constituye inmediatamente enemigos de Dios. ¿Se dan cuenta? Santiago no está acusando a los ricos porque sí, sino de haber hecho esa riqueza su valor último, que les situaba en contra de esos valores del reino. Que les situaba totalmente, hermanos, en contra de ese reino de los cielos. Habéis atesorado tesoros para los días postreros. Eso es irónico, ¿saben por qué? Hay una enfermedad que se llama la dispobofobia. ¿Saben lo que es esto? Son aquellos que básicamente acumulan cosas y cosas y cosas y cosas en sus casas. Y acumulan cosas y cosas y cosas pensándose de que todo eso es necesario e imprescindible y valioso. Pero al final, cuando uno entra en su casa, ¿qué es lo que ve? No ve tesoros ahí, ve que se ha acumulado miseria, miseria y porquería. Eso es lo que les está diciendo a los ricos. Habéis acumulado tesoros, habéis hecho el valor de las riquezas lo último en este mundo. Y eso lo que ha hecho es acumular miseria para el día de la venida de Cristo Jesús. Porque demuestra que vuestro corazón no está ni quiere servir a ese Cristo. Fíjense, hermanos, que es precisamente lo que enfoca. Y hermanos, aquí hay algo que es de suma importancia, que debemos aprender aquí en nuestras vidas. Y lo hemos dicho, que como cristianos, esas posesiones que tenemos, las que tengamos, hermanos, que nos hayan sido dadas por gracia, nunca pueden ser el valor último y permanente en nuestras vidas, hermanos. Nunca pueden ser aquello que hace que mi lealtad esté en entredicho con la lealtad del reino de los cielos y del evangelio de Cristo Jesús. Lo que nos permite ser mayordomos correctos de las posesiones que nos han sido dadas es saber que el reino eterno al cual hemos sido llevados, el reino de Cristo, es un reino eterno y un reino que vuelve, mis hermanos. Un Cristo que vuelve. El evangelio nos ha llevado a que nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras lealtades sea una vida y una lealtad íntegra a aquel que nos ha salvado y que nos ha redimido. ¿Y saben qué, hermanos? Nos demuestra que nuestro bien último, nuestro gozo último es Dios y el reino que Él ha entregado a sus santos. Hermanos, que ahora nadie malentienda, por favor, ¿eh? Que nadie malentienda lo que voy a decir ahora. Pero tengo que decirlo. Porque yo sé que hay hermanos que tienen que trabajar los domingos y eso es lícito y correcto cuando tiene que mantenerse a la familia. Por lo tanto, que nadie se sienta culpable de esto, porque los tiros no van por ahí. Pero saben, tristemente sí que he visto hermanos, los cuales legítimamente, con ganas de ganancia más y más y más y más en su trabajo, acaban teniendo una lealtad menor, menor a Cristo y a su reino. Y ahí, hermanos, es donde está el peligro. Porque uno no puede servir a Dios y a las riquezas. Sabiendo, hermanos, que Cristo viene, que ese reino vuelve, uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que estás atesorando? ¿Cómo consideras las posesiones que te han sido dadas? ¿Saben? Porque la mayor posesión que nos ha sido dada, hermano, la mayor riqueza que nos ha sido dada, ¿saben cuál es? Son las riquezas de Cristo Jesús. Son las riquezas de ese reino. Y hermanos, cuando uno encuentra ese tesoro enterrado, cuando uno encuentra esa perla preciosa del Evangelio del reino, hermanos, uno tiene que darlo todo por ese reino que nunca perecerá y tendrá fin. Por lo tanto, esa venida de Cristo tiene que mostrarnos que esas posesiones nunca pueden ser últimas en nuestra vida, pero nuestras posesiones nunca deberían usarse injustamente tampoco. Fíjense ahora a partir del versículo 4 en adelante. Fíjense ahora que no hablará del valor de esas riquezas de los ricos, sino del uso que hacen en relación a ellas. Y fíjense, hacen tres cosas esos ricos con sus riquezas. Fíjense, versículo 4. He aquí, clama al jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les habéis pagado. Es decir, no han pagado. Versículo 5. Lo siguiente que hacen. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo. Tres cosas. No habéis pagado, os habéis engordado, y habéis condenado al justo. Fíjense, hermanos, que cuando lo cogemos así, fíjense si analizamos lo que han hecho. Lo primero es que no habéis pagado. Es decir, fíjense el versículo 4. Aquí clama al jornal de los obreros que han cosechado en vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado. Es decir, no es tanto que no les ha sido pagado. Es decir, es que lo habéis retenido. Es decir, a vuestros obreros les habéis congelado el salario. ¿Ya? Tienen el salario congelado y no les pagáis. Y fíjense que, hermanos, esto era serio. ¿Saben por qué? Porque en aquel tiempo no había bancos, no había la posibilidad de tener créditos, no había la capacidad de ahorrar como algunos pueden tener ahora, todos, ya, en ese sentido. Pero fíjense que incluso el Antiguo Testamento menciona la importancia de pagar el salario diario. Fíjense Deuteronomio 24, versículos 14 y 15. No oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Es decir, no retendrás el jornal del día porque es que lo necesitan. Es la imagen que tenemos en aquellos obreros que van a la viña a trabajar. Y al final del día, ¿qué es lo que pasa? Se les da el sueldo del día, se les da el denario. Y hermanos, eso era de suma importancia en aquel tiempo, porque de ese sueldo diario dependía el pan nuestro de cada día. Dependía que ese día pudiesen alimentar a su familia. No darles el salario, ¿saben lo que implicaba? En cierta manera implicaba matarlos de hambre, porque no podían sustentar su vida y su familia. Y fíjense qué es lo que dice en el versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo. Precisamente con esas actitudes. Y fíjense ahora en el versículo 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Santiago? Es claro, ¿no? Digo, es que mientras los pobres sufren y no les pagáis, vosotros ricos, ¿qué habéis hecho? Os habéis dado la gran vida. Habéis tenido la gran vidorra, les está diciendo Santiago. Dice, aparte es que habéis que... Dice, ¿no os habéis engordado vosotros? Bueno, algunos engordan, ¿ya? Básicamente, habéis engordado vuestros corazones Fíjense ahora al final del versículo 5. Como en día de matanza. En realidad no es como un día de matanza. Santiago está diciendo ahí, habéis engordado vuestros corazones para el día de matanza, para el día del sacrificio. Es decir, os habéis engordado y os habéis puesto bien mozos para el día del sacrificio. ¿Saben cuál es ese día del sacrificio? Es una imagen, hermanos, a esas miserias que vendrán. Es una imagen precisamente, hermanos, a ese día del juicio final. Por vuestra actitud os habéis puesto bien mozos para ese día. Fíjense que la descripción aquí de Santiago, hermanos, se resume en dos palabras. Lo que aquí estaban haciendo los ricos. ¿Saben lo que estaban haciendo? Se resume en la palabra de injusticia social. Y hermanos, la injusticia social es algo que en la Escritura y en el Antiguo Testamento era algo horrendo. Por eso muchas veces la palabra rico se asocia con aquellos que son injustos. No es porque los ricos sean injustos en sí, sino por esa injusticia social que se daba. Y la palabra pobre muchas veces se asocia con el justo. Aquí en ese contexto con lo que es el creyente. Pero fíjense que la injusticia social, hermanos, en la Escritura y en el Antiguo Testamento era horrible. Era horrible en la sociedad y era horrible en medio del pueblo de Dios. ¿Quieren una muestra? Cojan el profeta Amós y verán el clamor de la injusticia social que Dios muestra en medio de su pueblo. Pero fíjense que ahí, hermanos, esa injusticia social es porque Dios es justo. Y aparte de esto, fíjense que en esa situación, hermanos, hay algo que no pasa desapercibido de Dios. Esa injusticia social no pasa desapercibida. ¿Por qué? Piensa el versículo 4. Dice, he aquí, clama al jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Fíjense que esa definición es totalmente extraña en el Nuevo Testamento. Es una definición del Antiguo, Señor de los ejércitos, pero no del Nuevo. Pero Santiago aquí la usa. Y fíjense que el Señor de los ejércitos, ¿quién era en el Antiguo Testamento? Era aquel que luchaba a favor del débil. Era aquel que luchaba a favor de aquel que clamaba y ninguno escuchaba la voz de él. Pero hermanos, aquí nos muestra algo importante. Que el clamor de aquellos que están oprimidos y que nadie escucha no pasa de los oídos de nuestro Dios. Y ese Señor de los ejércitos, lo que va a decir aquí Santiago, ese Señor vuelve, ese Señor viene, ese Señor viene para vindicar y hacer justicia al débil. Y aquí al justo, sobre todo, hermanos, es aquellos creyentes, lo veremos, que quizás estaban viviendo en esas situaciones de injusticia social en su vida. Y les está diciendo, vuestra situación no pasa de los oídos de vuestro Dios, sino que este Dios viene. Y fíjense, hermanos, que aquí hay tres aplicaciones. Primeramente, uno debe preguntarse, ¿cómo usamos aquello que el Señor nos ha dado? Aquellas posesiones que Dios nos ha dado personales, como iglesia, ¿cómo las usamos a favor de aquellos que son más débiles? ¿Cómo usamos aquello a favor de aquellos hermanos o hermanas que no tienen? Y fíjense que hay una segunda aplicación, hermanos. Y aquí debo tomar un hermano que todo el mundo conocemos muy bien. Se llamaba Juan Calvino. No miren a Juan, Juan Calvino. Fíjense lo que Calvino decía aquí, hermanos. Decía, Dios no nos ha dado oro para que sea enmohecido, ni vestidos para que se apolillen, sino por el contrario, los ha diseñado como ayudas para la vida humana. Fíjense, hermanos, que eso es esencial. Los ha diseñado para ayudas, no de injusticia, sino de ayuda a aquellos que no tienen. Y hermanos, Dios vuelve. Y esa realidad es la que debe dar esa perspectiva correcta del uso de lo que nos ha sido dado. Y como creyentes, hermanos, saben, tenemos hoy en día, hay Black Fridays, Cyber Mondays, Navidades, Reyes, primeras rebajas, segundas rebajas, terceras rebajas, Día de San Valentín. Yo qué sé, y vayan sumando lo que a mano. Eso es una vorágine donde uno puede verse ahí dentro, quiera o no quiera, hermanos. Y uno tiene que tener claro, en base a que Cristo vuelve, qué uso hay de aquello que nos ha sido dado. Pero hay algo más importante. Que es importante entender, hermanos, que la venida del Señor debe ser esperada por aquellos que somos creyentes. Y eso nos liga con el segundo punto. Debemos esperar la venida de Cristo porque es una realidad fiel. Fíjense ahora en el versículo 7. Fíjense cómo empieza. Dice, por tanto. ¿Se dan cuenta ese por tanto? ¿Saben que a mí me gusta marcar esas cosas aquí? Por tanto. ¿Qué es lo que les da a entender esto, hermanos? Ese por tanto es el resultado. Les está diciendo, oye, esos ricos que tenían una situación de injusticia social. En especial, fíjense el final del versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, posiblemente aquí el creyente, y él no os hace resistencia. Aquí está definiendo a aquellos creyentes, hermanos, que podían encontrarse en esas situaciones de injusticia en su vida, porque no les daban el salario. ¿A alguien no le han pagado alguna vez? ¿A alguien le han congelado el salario? Bueno, ya está. ¿Vale? Eso se da, hermanos, que están en esas situaciones. La injusticia social puede ser de otras índoles. Aquellos cristianos que estaban en una situación de injusticia social, y en nuestra vida y en nuestro tiempo se da, la cuestión es cómo uno resiste frente a esa situación. Cómo uno es capaz, hermanos, de no caer en envidia, de no caer en queja, de no caer en injusticia en su propia vida hacia aquellos que injustamente lo oprimen. ¿Cómo hago para no ser yo el injusto, sino fiel al Evangelio de Cristo Jesús? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es esperar pacientemente que el Dios que hace justicia vendrá a vindicar tarde o temprano a los suyos. Y él, y no nosotros, hará justicia. Fíjense, hermanos, que esto está claro a partir del versículo 7. Fíjense cómo hay una gran cantidad de referencias a esperar y esperar con paciencia. Fíjense el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida de Cristo. Por tanto, os encontráis en esta situación, por tanto, esperad con paciencia hasta que Cristo venga. Y ahora Santiago pone un ejemplo que todos conocemos muy bien. Y es el ejemplo del labrador. Y hermanos, ¿qué es lo que hace el labrador? Fíjense en el versículo 7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Ahora bien, ¿saben qué? El énfasis de Santiago es cómo el labrador espera. ¿Ustedes han visto esperar a labradores? Pues yo no, ¿no? Pero bueno, me imagino cómo esperan, ¿ya? Esperan con paciencia, hermanos. ¿Ustedes han visto algún labrador que plante lechugas y después digas que estas lechugas no salen? Oye, ya están tardando que salgan estas lechugas. ¿Están así los labradores? Y van ahí y empiezan a tocar a ver si sales ya lechuga. ¿Los han visto así? Los labradores esperan con paciencia. Esperan sobre el fruto, pero fíjense ahora, esperan algo concreto el labrador. Espera con paciencia algo concreto. Fíjense, final del versículo 7. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Esa lluvia de otoño y primavera. Espera con paciencia hasta que esa lluvia llegue y haga crecer el fruto. Ahora, pregúntense lo siguiente. ¿Saben por qué el labrador puede esperar con paciencia? ¿Se lo han preguntado esto? El labrador puede esperar con paciencia, ¿saben por qué? Porque sabe que tarde o temprano esas lluvias llegarán. Porque sabe que hay fidelidad en que esas lluvias lleguen. El labrador sabe que puede danzar la danza de la lluvia. Puede cantar bajo la lluvia si quiere, y esto no cambiará nada porque todo tiene su tiempo. Pero sabe que esas lluvias son fieles y llegarán. Eso es lo que hace que no desespere. ¿Saben qué, hermanos? Esa idea de las lluvias tempranas y tardías en la Escritura, ¿saben qué es? Es muestra de la fidelidad de Dios que tenía con su pueblo en el pacto. Porque cuando vamos al Antiguo Testamento, hermanos, nos damos cuenta de que una de las bendiciones del pacto era precisamente que Dios sería fiel trayendo lluvias tempranas y tardías. Fíjense Deuteronomio 11, versículo 14. Yo daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Se dan cuenta, hermanos? Las lluvias tempranas y tardías eran la expresión de la fidelidad de Dios con su pueblo. Por eso el labrador podía esperar con paciencia, porque sabía que esas lluvias fielmente vendrían. Y cuando lo entendemos como la expresión de la fidelidad de Dios a su pacto, hermanos, fíjense el versículo 8 cómo lo aplica al creyente. También, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Tened también vosotros paciencia porque debéis saber algo, hermanos, y no podemos perderlo de vista, que la venida de Cristo, hermanos, es fiel. La venida de Cristo es la muestra de la fidelidad de Dios al pacto que Él ha hecho con nosotros en Cristo Jesús. Cristo volverá primeramente porque se comprometió en fidelidad y pacto en esto. Y eso es glorioso, porque así y como fue fiel lo que era la muerte de Cristo en la cruz, así como fue fiel en la resurrección, así como fue fiel en su ascensión, ¿qué es lo que le dijeron los ángeles a aquellos varones galileos que estaban con la boca abierta mirando al cielo? ¿Qué es lo que les dijo? Varones galileos, ¿qué hacéis mirando el cielo? Porque ese Cristo, ese Jesús que se ha ido, ¿qué? Volverá tal y como lo veis. Es un acto de fidelidad de Dios. Y eso, hermanos, es esencial para nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, eso nos ayuda a esperar con paciencia. ¿Saben cuando uno no espera con paciencia? Cuando no tiene idea si se dará lo que está esperando. Uno puede estar en la parada del autobús ahí, y si yo no tengo idea, ahí en Canadá los autobuses venían los fines de semana cuando querían. Y era desesperante, porque no tenías ni idea de si el autobús llegaría. Y ahí estabas tú, que solamente se te veían los ojos aquí, tapado en la parada del autobús, sin tener ni idea si el autobús llegaría o no. ¿Y saben lo que me entraba a mí? Impaciencia y desesperación. Ahora bien, si yo sabía que el autobús iba sí o sí a llegar, yo tenía paciencia, porque sé que llegaría. Pero si no tenía ni idea, hermanos, no saben la de serpientes y sapos que salían muchas veces de mi boca esperando a ese autobús. Y saben que, hermanos, cuando perdemos la paciencia, muchas veces la perdemos con aquellos que son más cercanos a nosotros. Cuando perdemos la paciencia con nuestro esposo o esposa, cuando perdemos la paciencia con nuestros hijos, se abre, hermanos, la caja de Pandora. Y hermanos, déjenme que les diga algo. Cuando el cristiano pierde de vista la fidelidad de la venida de Cristo, pierde la paciencia. Y entonces es cuando uno empieza a quejarse los unos de los otros. El esperar, hermanos, tiene un acto de santificación en nuestra vida. Y fíjense que voy a intentar ser lo más rápido en ese sentido. Fíjense ahora en el versículo 8 y en adelante. Fíjense lo que esperar tiene que hacer en nuestras vidas. Fíjense, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Es decir, afirmar vuestra vida, fortaleceros en esa realidad de la venida de Cristo. Y ahora fijaros al versículo 9, parece fuera de lugar. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Qué tiene que ver esto con esperar con firmeza la venida de Cristo? ¿Y saben qué, hermanos? Tiene que ver con evitar lo que es el síndrome del pitufo gruñón. ¿Saben lo que es el síndrome del pitufo gruñón? ¿Ustedes recuerdan de los pitufos?
Sí.
Había siempre el pitufo gruñón, que hacía, se hiciese lo que hiciese, siempre, siempre se quejaba. Se hacía una cosa, se quejaba. Se hacía la otra cosa, se quejaba. Se quejaba de esto, se quejaba de ello. Se hace esto, se queja. No se hace, se queja. Si se hace, porque se hace. Si no se hace, porque no se hace, hermanos. Recuerden a Israel en el desierto. Israel se quejaba. Ahora tenemos maná, demasiado maná. Ahora queremos carne, carne. Ahora el agua está amarga. Ahora queremos dulce, ahora dulce. Ahora habla Moisés, ¿por qué habla Moisés si no hablo yo? Se quejaban y se quejaban y se quejaban. ¿Saben por qué se quejaban, hermanos? Porque recordaban Egipto, pero perdían de vista, hermanos, aquello que por la pura gracia de Dios iban y les había sido dado, la tierra prometida. Y eso les llevó a quejarse los unos con los otros. Y hermanos, fíjense que aquí cuando Pablo dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, precisamente es por esto. Es curioso, pero un signo de haber perdido la esperanza de la fidelidad de la venida de Cristo, ¿saben cómo se demuestra a veces? En las quejas impacientes los unos con los otros. Fíjense cómo sigue Santiago, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados, literalmente juzgados. He aquí, el juez está delante de la puerta. La realidad de que Cristo viene y viene para juzgar, hermanos, tiene que evitar ¿el qué? El juicio y la queja los unos contra los otros. Son las palabras de Cristo en el Sermón del Monte. Con la medida que juzgáis, seréis juzgados. Y es irónico esto, porque aquel que juzga no se da cuenta de que está estableciendo su propia vara de medir sobre su propia cabeza. Por tanto, fíjense que aquí la espera, hermanos, tiene un carácter santificador en nuestra vida, que prácticamente se demuestra en que no haya esas quejas, sino que uno espere que Cristo vuelva. Y fíjense, hay algo, Cristo viene, pero Cristo, la venida, se ha acercado. ¿Cómo es eso posible? Es la misma idea del reino se ha acercado, pero todavía tiene que consumarse. Hermanos, Cristo inauguró el reino, nos dio su espíritu como primicias de eso que gozaremos en el futuro y en la eternidad. Por lo tanto, hermanos, tenemos las evidencias y las primicias en nuestra vida de ese reino inaugurado y de que algún día gozaremos. Y ahí en esa espera, hermanos, somos bienaventurados. Y fíjense, esto es lo último. La venida del Señor la esperamos siendo bienaventurados en el sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque esperamos sobre el ejemplo de aquellos que sufrieron y fueron bienaventurados. Piensa ahora a partir del versículo 10. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Piensen en los profetas, hermanos. ¿Qué es lo que hicieron? Hablaron la palabra del Señor. Y uno habla la palabra del Señor y espera que sea como Spurgeon, que la gente se convierta, llegan 6.000 personas. Pero no era lo que los profetas pasaban. Hablaban, ¿y dónde acababan? Algunos en la cisterna, otro en la cárcel, otros perdían la cabeza. Tened, por ejemplo, aquellos justos que sufrieron, porque estáis en la misma línea. Y fijaros ahora en el versículo 11, el choque. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Por favor, Santiago, ¿pero de qué planeta aterrizas tú? ¿Cómo se tiene por bienaventurado a los que sufren? ¿Cómo un creyente que sabe que hay injusticia en su vida, que sufre injustamente en su vida y que muchas veces sabemos que es injusto y no podemos hacer nada, pero que debemos confiar que nuestro Cristo viene y a su tiempo Él sí hará justicia, ¿cómo somos bienaventurados con eso? Ay, nos da el ejemplo de alguien que fue bienaventurado. Y ese fue Job. Fíjense, hermanos, en el versículo 11. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis oído de la paciencia de Job, ¿no? Y habéis visto que, me encanta, porque siempre nos centramos en Job. Qué paciente fue Job. Qué paciencia que tuvo. Sus compañeros, malos consejeros. Pero aquí no es lo que Santiago dice. Habéis oído de la paciencia de Job, pero habéis visto algo en Job. Habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, ¿qué es lo que nos muestra la historia de Job? ¿Saben lo que nos muestra? Nos muestra al final no tanto la paciencia de un justo Job, sino la misericordia y la compasión de un gran Dios. De que aún la injusticia, aún el sufrimiento que sufrió básicamente Job perdiéndolo todo, al final, ¿qué es lo que hizo Dios con Job? Oh, Dios lo bendijo mucho más que el primer estado que tenía. Y el que sufrió fue bienaventurado al fin. Pues mis hermanos y mis hermanas, esto llévenlo a las riquezas del reino de Cristo. Porque está diciendo que aquellos creyentes que sufren pero esperan a Cristo, el estado postrero de ellos será mucho mayor. Y no está hablando aquí, hermanos, de cosas materiales. Está hablando de que veremos la misericordia y la compasión de nuestro Señor y de nuestro Cristo cuando Él vuelva tal y como se fue. Cuando Él consume el reino, cuando Él diga, bien siervo fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Cuando ese reino se inaugure y gocemos de esas riquezas eternas de nuestro Redentor, ahí entenderemos qué bienaventurados fuimos resistiendo y esperando que nuestro Redentor llegase. Y veremos, hermanos, la gran compasión y misericordia de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Por lo tanto, hermanos, con paciencia, esperemos la venida del Señor.